buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, en 9 de julio del 2012, de nuevo con un nuevo programa de Ecohuertos Eco Integral por Eco Leganés, de 8 a 9 de la tarde, como siempre. Así que damos comienzo, quien les habla, Liliana Borsellino, y damos comienzo así a nuestro programa. Buenos días, buenas tardes, perdona.
Buenas tardes a todos los radioescuchas Eco Integrales del Alma Planetaria, a los amigos leganenses, nacionales e internacionales, quienes hablan los que son. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, les damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos ecointegrales. Bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral, hoy 9 de julio del 2012. Quien les habla, Margarita Rondón. Y aquí está nuestra compañera Lucy. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas ecointegrales de Alma Planetaria, a los amigos leganenses, nacionales e internacionales, quien les habla, Lucy Soul.
Bueno, y damos comienzo entonces así a un programa más, con una tarde muy soleada y bueno, con el calorcito del verano. Y para comenzar, como siempre, nuestra sesión de jardinería y horticultura, que Margarita nos trae un tema bien interesante.
Esta tarde queremos hablarles sobre una innovación que hay en estos momentos a nivel de ecología, en la investigación, en lo que es la investigación sobre la tecnología de las plantas. Hay unos experimentos y unos trabajos muy interesantes en Francia, liderados por unos científicos franceses, donde ellos están haciendo un cultivo con plantas, donde lo que están es tratando de hacer un cultivo hidropónico. Y a través de las raíces de las plantas están obteniendo unos compuestos moleculares para utilizarlos para las aplicaciones médicas. Es un trabajo muy interesante, que es muy innovador y es algo completamente nuevo que puede revolucionar lo que es la agricultura. Y a futuro será para muchas personas y para muchos empresarios será una tecnología muy interesante, donde no tendremos necesariamente que utilizar partes de las plantas para utilizarlas completamente, ya sea la flor, el tallo, el fruto, sino moléculas que vamos a extraer de exudaciones que hace la planta de las raíces, que se le estimula para poder producir esos principios activos, sobre todo antioxidantes. Y hay plantas que están, por ejemplo, en extinción, que serían muy fáciles de cultivar, donde podríamos utilizar sus principios activos sin necesidad de determinar la planta, sino que la planta sigue viva y nada más vamos a cosechar lo que ella pueda exudar a través de sus raíces. Ese es un trabajo pionero que se está realizando en estos momentos, que es bastante interesante. Otra noticia que les tengo, que es para todo el medio rural de gran importancia, es que hace poco por fin salió la ley de la titularidad compartida de las explotaciones rurales.
Bien por las mujeres.
Exactamente, antes las mujeres que trabajábamos en el campo y las que trabajan en el campo no tenían prácticamente derecho para tener titularidad sobre el terreno, sobre su finca. Entonces esto les tenía muchas limitaciones, por ejemplo, a la hora de ellas tramitar una ayuda, tramitar un crédito o lo que fuese, tenían que siempre recurrir al esposo o al compañero, a otra persona, para ellas poder tramitar esa ayuda. Ahora, a través de esta titularidad compartida, lo que se está buscando es que la mujer y el hombre se igualen en lo que es con respecto a género, esta igualdad de género, y eso trae muchísimas, muchísimas ventajas para las mujeres. Así que felicitaciones, mujeres.
Felicitaciones a todas.
A todas nosotras y a todas las que queremos trabajar en el campo, a las que trabajan en el campo, porque eso es un gran logro.
Y un gran logro que se está haciendo en Castilla-La Mancha, y donde las mujeres no solamente tienen un año o dos, tienen 18, 20 décadas en su trabajo y no tenían voz y voto. Y hoy en día, pues ya hace poco, tendrán voz y voto.
Bien merecido por nosotras.
Sí, a partir del 29 de junio del 2012, esa titularidad ya salió en el BOE y en Castilla-La Mancha ya dieron la orden de titularidad. Así que esta es una noticia bastante interesante.
Un paso más en la igualdad de género, en la igualdad de sexo. Así que bueno,
que tenemos que seguir luchando.
Y bueno, Margarita también nos va a comentar algo bien interesante que estuvimos el pasado viernes. Estuvimos asistiendo a un evento.
Un encuentro.
Exactamente.
Estuvimos en el primer encuentro entre alcaldes independientes, organizado por la ULEC y que tuvo lugar en el Centro Cívico Rigoberta Menchú en Leganés. Para este evento asistieron personas muy públicas, muy reconocidas. El señor Miguel Ángel Revilla, quien fue expresidente de Cantabria, quien es expresidente de Cantabria. Elena Biurrum, que es la alcaldesa de Torrelodones. José María Naranjo, exalcalde de Torrejón de la Calzada. Antonio Sánchez Fernández, alcalde de Serranillos del Valle. Carlos Delgado, concejal por la ULEC aquí en Leganés, quien cordialmente también nos invitó a este evento, y una serie de personalidades adjuntas a estos alcaldes, a los ponentes, y dieron un abanico de posibilidades y de perspectivas a futuro muy interesantes para la comunidad.
Donde gane la pluralidad, donde los alcaldes tengan un acercamiento al ciudadano, que a veces eso se echa de menos porque al alcalde nunca se le ve, se le quiere saludar, se le quiere ver, se le quiere hablar, pero no hay posibilidades de llegar hasta él. A la vocación de servicio y a propuestas reales y a reivindicar los valores que quizás esta Junta de Gobierno tiene que tomar hoy en día. Acercarse al ciudadano es importante, es escucharle, es saber, es el entenderle y actuar en conjunto. Y de verdad que esta gente está luchando desde hace tiempo por esto y muchos que tienen experiencia en su abanico de todo lo que han hecho ellos en su vida, ¿verdad?, política, los exalcaldes y los que están ahora. Y hoy desde aquí le pedimos al alcalde de Leganés, de verdad, que le hemos enviado alguna que otra carta por allí para que nos reciba y estamos esperando de verdad que él verdad nos dé ese día, esa fecha, esa hora para poderle ver, conversar de cosas interesantes e importantes para Leganés. Somos de aquí, de Leganés, estamos aquí, somos ciudadanos del mundo, pero que vivimos en Leganés.
Y entonces es importante que estos nuevos valores, que no son nuevos, que son antiguos, que son la sencillez, el acercamiento, la honestidad, la honradez, los reivindiquemos de nuevo, que podamos acercarnos nosotros directamente, porque entre todos, tanto los funcionarios públicos como nosotros, los ciudadanos, somos los que hacemos la realidad de nuestro sitio donde nosotros vivimos.
Y bueno, y siguiendo con el evento, pues ya por la tarde asistimos para la presentación y firma del libro Nadie es más que nadie, del expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Pues con él tuvimos la oportunidad de conversar y compartir grandes momentos porque había muchísima gente, hay mucha gente que le quiere, mucha gente que le sigue, que sabe de él, que conoce su trayectoria y es una persona muy respetada, muy humilde, muy sencilla y que además de todo permite el acercamiento de todos los ciudadanos que con él quieran pues dar su voz y su transmitir sus inquietudes. Entonces es una persona con un don de gente, con un gran carisma y con una gran humildad.
De verdad que le doy gracias a Miguel Ángel Revilla por habernos escuchado, por esa conversación plena, amena, por su don de gente, por su humildad, por su carisma, su sencillez, ese acercamiento hacia la persona. Y también dar las gracias a Carlos Delgado, que nos estuvo con nosotros allí y que de verdad le pedimos a todos estos señores que sigan así, continúen, que sean carismáticos, que lleguen al pueblo, que hablen con el ciudadano, que tengan esa vocación de servicio real, que escuchen las propuestas, que me parece que esta persona, con toda la experiencia de vida que tiene, ¿verdad?, sirve como un asesor a todos estos pupilos, niños, los que quieren seguir en esta política y a los que no son tan niños también, porque de la experiencia del mayor nosotros tenemos que aprender. Muchas gracias, Miguel Ángel, desde aquí un abrazo, un beso desde Cobuertos, y que no nos olvides.
Y éxito con el nuevo libro.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Nadie es más que nadie.
Así es.
El nuevo libro de Miguel Ángel Revilla.
Y estaremos en contacto para muchas cosas en conjunto.
¿Qué, cuándo, cómo y dónde?
Que siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás.
Muy quizás. Bien. ¿Seguimos entonces? ¿Quizás o seguimos?
Seguimos.
Seguimos.
Continuamos.
Así que seguimos y con nuestra sesión de consejos de cuidados para la salud. Hoy hemos traído pues un tema muy elocuente y muy que viene muy a la medida de esta época. Son los consejos para proteger nuestra piel, sobre todo en esta época de muchísimo sol y de exponernos por la playa, por la piscina, pues exponer toda nuestra piel al sol. Así que bueno, son numerosos los daños colaterales del sol sobre nuestra piel.
En este momento de verano, ¿verdad?
En este momento de pleno verano, por supuesto. Pero claro, siempre hay que cuidarse, que ojo, que ya lo iremos diciendo, pero que hay que cuidarse durante el resto del año porque independientemente de que cambie la época, el sol siempre está allí. Las manchas cutáneas nunca son bienvenidas y no son sino el reflejo de una exposición solar inadecuada. Además, es frecuente leer y escuchar que la piel tiene memoria. ¿Pero realmente sabemos qué significa? Cuando hacemos esta afirmación, nos estamos refiriendo a que nuestra piel va acumulando daño solar. Es decir, quemaduras, deshidratación, entre otras cosas. Y aunque parezca imperceptible y los problemas más leves como las manchas o más graves como los melanomas pueden surgir mucho tiempo después de haber dejado de exponerse a las radiaciones solares. Y aunque el sol es una fuente de salud y bienestar, debemos exponernos siempre con una protección adecuada y seguir estos consejos claves.
Utilizar un fotoprotector adecuado a nuestro fototipo cutáneo, así como protección física, sombreros y gafas de sol.
Aplicar siempre ese fotoprotector de 20 a 30 minutos antes de la exposición solar sobre la piel limpia y renovar la aplicación cada 2 horas aproximadamente, sobre todo después de los baños prolongados. Después del baño, vuelve a aplicar el protector solar, ya que el secado con la toalla elimina hasta un 80% del mismo de la piel.
Debemos ser muy rigurosos en la protección solar de los niños. Ojo, pues una adecuada protección durante la infancia reduce la incidencia del cáncer de piel en la edad adulta. Importante entonces, a los niños menores de 6 meses no debe aplicársele bloqueadores en la piel.
Cuando vayáis a la piscina o a la playa, evita tomar el sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, porque el riesgo de quemadura solar, a pesar de las precauciones, es muy elevado. Las exposiciones solares deben ser siempre progresivas.
Y debemos ser conscientes de que en un día nublado, aunque no tengamos la percepción de calor, el 80% de la radiación ultravioleta llega a nosotros y por tanto debemos protegernos igualmente.
En el agua y en la sombra también estamos expuestos al sol y por tanto también debemos protegernos.
Durante la realización de deportes al aire libre también debemos utilizar una fotoprotección adecuada incluso en los meses de invierno.
Es aconsejable beber líquidos abundantes, agua y zumos para evitar la deshidratación.
Y después de la exposición solar debemos limpiar e hidratar generosamente la piel. Pues ¿cómo hidratarla? Pues para esto no solo es importante usar crema, sino beber mucha agua, como habíamos comentado, además de consumir frutas y verduras frescas con alto porcentaje acuoso. También para prevenir el envejecimiento de la piel es importante evitar la oxidación mediante la ingesta de vitaminas C y E que potencian la respuesta del organismo contra los radicales libres.
Por otro lado, los ácidos grasos omega 3 también tienen acción antioxidante y pueden ayudar grandemente a la vitamina A o los betacarotenos, mantienen la integridad de los epitelios, la cual evitará el daño de la piel y además protegerá tu vista de todos los rayos solares.
Cuidado con los días nublados. Si no hace calor, pero un alto porcentaje de las radiaciones solares van a llegar a la piel.
Los niños menores de un año deben evitar las exposiciones solares en playas y piscinas. Sin uso de un bloqueador solar adecuado, pueden hacerse daño. No se recomienda el uso de protectores solares en niños menores de 6 meses.
No utilice fuentes artificiales de bronceado, por ejemplo el solario, que no es recomendable para la piel.
Ciertos medicamentos aumentan la sensibilidad al sol. Consulta con tu médico.
Si un lunar o mancha aparece en la piel, cambia de color, de forma de presentación, si presenta picazón, sangramiento o dolor, debes consultar con tu médico a la brevedad posible.
Y aplicar en forma más abundante en el rostro, zona de la piel, alrededor de los ojos, orejas, manos y brazos. Es decir, todas estas zonas hay que cubrirla bien con fotoprotección. Así que recuerda que prevenir siempre es mejor que curar. I got your love.
Entre los más bellos de people en español, pero tu mirada me dice que soy el Brad Pitt de tu corazón. Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook, Justin Bieber en YouTube, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah, yo tengo tu amor.
Y seguimos con un tema muy interesante que es la educación ecointegral o la formación ecointegral. Ustedes se preguntarán qué es lo que quiere decir la educación ecointegral. A través de la educación, nosotros debemos siempre tener presente que la educación se debe utilizar como una fuerza para unir personas, para unir naciones y culturas. Y sobre todo debemos tener siempre presente que debemos trabajar por la paz y un futuro sostenible. Estas son prácticamente las pautas de una educación ecointegral. Cuando nosotros hacemos una formación, no importa en qué ámbito trabajemos en la formación, ya sea en formación para adultos, formación para niños, formación para jóvenes, para personas con capacidades especiales, para personas mayores, independientemente de la edad y el sexo, siempre deberíamos tener presente que la educación es algo muy valioso en el que debemos mirar siempre la transversalidad de esos ámbitos, aspectos que nosotros entretejemos en la educación. Siempre deberíamos ayudar o apoyar al alumno, al que está aprendiendo, para que tenga, además de una formación práctica técnica, tenga una formación espiritual, tenga un desarrollo personal, un desarrollo emocional, cognitivo, y sobre todo aprenda a cultivar valores. Porque esos valores son lo más importante que esa persona realmente va a llevar y le va a ayudar en su vida, tanto profesional como en su vida personal, a ser creativo, a crear nuevas empresas, a tener nuevas iniciativas y sobre todo a vivir en armonía consigo mismo y con su entorno. La educación ecointegral debe tomar en cuenta que el que está aprendiendo, todo lo que aprenda siempre tiene que vincularlo o relacionarlo con el entorno en el que se mueve. Que todas sus acciones tienen una acción directa y una consecuencia directa sobre lo que nosotros hacemos en nuestro entorno. Eso es parte de la educación integral. Entonces, hay muchas escuelas que ya están practicando esta forma de educar. y algunas, por ejemplo, los colegios del mundo tienen una serie de valores, de los cuales quiero nombrar algunos que me parecen muy valiosos y muy interesantes. Uno de ellos sería el entendimiento internacional e intercultural. Es una visión que si hay personas de diferentes nacionalidades, con diferentes lenguas, se puede llegar a un entendimiento por la paz. El respeto y la celebración de las diferencias es una cosa muy importante y un valor que se debe siempre practicar. También se le debe incentivar a las personas para que sean responsables, la responsabilidad y la integridad personal. La responsabilidad y el respeto mutuo entre las diferentes personas. Y siempre deberíamos prever en nuestra forma de educar un servicio hacia la comunidad. Y ese servicio puede tener muchísimas formas de expresión. Y siempre deberíamos de tener presente el respeto hacia nuestro medio ambiente, hacia nuestro entorno. También deberíamos de respetar el sentido del idealismo de las personas. Y la cultura debe favorecer el reto personal, el reto para ser cada día mejores personas, para poder trabajar de forma efectiva, hacer acciones creativas positivas. Y el ejemplo personal es la base de las acciones que uno deba realizar.
Sí, la fuerza que nos debe unir a través de la paz, debemos hacerla cultivando esos valores creativos que debe tener el enseñante con el alumno. También puede ser una persona adulta con sus pequeños. Deben tener un acercamiento humano sociable y mantener una enseñanza de aprendizaje mutuo y hacer mejor en persona. El manejo de la paz es importante y en las escuelas americanas hoy en día están realizando un trabajo muy hermoso que se llama el Rincón de la Paz, donde los niños, cuando se sienten muy mal, ellos llegan, piden el permiso y van a ese Rincón de Paz. Van a escuchar una música en ese Rincón de Paz o recapacitan o analizan la situación que los llevó los tiene allí en este rincón, la situación que los perturba. Y viven el dolor y aprenden de él y tienen a una persona allí que les escucha y a la vez él está en silencio también consigo mismo. Luego que él está en ese rincón de paz, sale y va a sus clases, pero se le permite que el niño procese ese dolor. Y quizás todas las escuelas podrían tener ese rincón de paz, un rincón de paz donde allí tienen una música tranquila, solitario. Los niños están solos, nadie les regaña, nadie les dice qué hacer. Ellos solamente están allí analizando lo que está sucediendo. Y eso sucede mucho cuando los niños tienen separación de los padres, donde el niño tiene que estar o sin padre o sin una madre, o de los abuelos, o también cuando se va una maestra de la escuela que ellos quieren mucho, o cuando pasa cualquier situación en esa etapa del niño. Entonces, vamos a hacer un llamado para que ese rincón de paz se dé en todas las escuelas, que sería importante no solamente para los niños, sino también para los maestros, que a veces también tienen sus situaciones. Entonces, desde aquí, pues, el rincón de la paz para todos.
Y también agregar una cosita más a lo que dice Lucy, que también en este rincón los niños, a través del dibujo y a través de los colores, expresan lo que sienten. Y es una forma también de transmitir, de evocar, de alguna manera de deslastrar todo ese sentimiento y poderlo plasmar a través del arte. Y es una forma muy creativa también pues de trabajar emocionalmente lo que al niño le sucede.
Y la educación ecointegral tiene una característica muy especial, que no solamente es el maestro con sus alumnos o el profesor con sus alumnos, sino son todas las personas que están involucradas, tanto la familia como el padre, la madre, el abuelo. Todos formamos parte
de la terapia, formación. Sí, como una terapia familiar.
Y tiene que ser integrado. Tenemos que integrarnos todos en esa formación.
Antes que me vistan de agonía, antes que derrame una gota de puro recuerdo de melancolía.
Y vamos siguiendo entonces con nuestra sesión Cocina con nuestras 3S. Y hoy pues parte de nuestro programa lo vamos a dedicar a la región de Cantabria. Por lo cual hemos traído para el día de hoy un plato pues típico de la cocina tradicional de esa región, por lo cual traemos las anchoas en cazuela. Muy bien, en esta época un pescadito queda excelentemente bien. Y para quienes quieran tomar nota con lápiz y papel en mano, les comento antes de dar los ingredientes que las anchoas y los boquerones se les llama bocartes en Cantabria, donde los hay en abundancia, por lo que existen muchos platos de bocartes hechos de mil maneras distintas. Es decir, que esta de anchoas en cazuela es una de las miles de formas de hacerlo. Las anchoas tienen justa fama en Cantabria. Hay varias localidades donde se elaboran anchoas como Laredo, Castro Urdiales, Colindres y especialmente Santoña. Dicen los marineros que la mejor anchoa es la pescada en primavera. Las anchoas, en el caso de que queramos sustituirlo, podemos hacer por sardinas. En este plato pues viene muy bien. En el caso de que usemos sardinas, una vez limpias, las abrimos y las despojamos de las espinas y la colocamos abierta en la cazuela. Entonces, con lápiz y papel en mano, apuntamos ingredientes para 4 personas, serían 1/2 kilo de anchoas, una guindilla, una cucharadita de pimentón dulce, 4 dientes de ajo, una rama de perejil, un cucharón de aceite de oliva, sal fina y sal gorda. Preparación. Se limpian, por supuesto, las anchoas quitándole la cabeza y la tripa. Se lavan bien y se dejan en sal gorda, que escurra bien entonces toda la sangre. Se cortan los ajos en lámina y se doran bien en una sartén, de preferencia una cazuela de barro, porque para ello su nombre, ¿no? Entonces, con su cazuela de barro o una sartén, el que no le tenga, con abundante aceite de oliva. Usamos entonces para cuando comiencen a dorarse, se añade el pimentón, la guindilla y se remueve rápidamente para que se mezcle bien sin que se queme el pimentón. A continuación y ya por último se añaden entonces las anchoas, se espolvorea con el perejil y se deja cocer durante unos 5 minutos aproximadamente. Luego de esto se sirve y tenemos un estupendo plato, además muy nutritivo, muy sano y sencillo. Y buen provecho.
Buen provecho.
Buen provecho y qué rico.
Y les recordamos nuestro teléfono en nuestra radio, que sería el 91-693-3892, acá en Eco Leganés, si quieren participar con nosotros en nuestro programa en directo. Y si quieren pues alguna consulta o enviarnos algún mail, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuerto@gmail.com. Recuerden que si desean escuchar nuestro programa en directo, pueden visitar la página www.ecoleganes.org y allí también pueden encontrar cada uno de nuestros programas anteriores. ¿Cómo? Pues doble clic en programa Ecohuertos y allí los encontrarás todos. Y siguiendo, les recordamos que aún está en vigencia pues todo nuestro nuestra exposición del programa educativo artístico El Mandala Sustentable, el Arte Pax y Ecohuertos Urbano Eco Integral. Allí en el Centro Cívico José Saramago sigue estando nuestra exposición, que agradecemos a todos aquellos que hayan podido ir a verla, aquellos que nos han escrito, y pues hasta el 18 de julio estaremos allí. De lunes a sábado nuestra exposición estará allí desde las 9 de la mañana hasta las 21:30 de la noche. En la primera planta del Centro Cívico José Saramago, allí en la cristalera, pueden ver todo nuestro trabajo.
Los esperamos con agrado. Muchísimas gracias por el apoyo.
Y también les recordamos que nuestros cursos de alemán están previstos para el próximo año escolar 2012-2013. Se van a hacer en el Centro Cívico José Saramago. Hay 3 horarios donde la gente se puede apuntar, uno en la mañana, uno a media mañana y en la tarde. Y también tenemos los horarios, ya los pueden mirar en el Centro Cívico Julián Besteiro y en todos los centros cívicos ya están ellos a la exposición del público para que la gente que se interese ya se vaya apuntando y haciendo sus ideas de qué es lo que quiere participar. Para los ecohuertos urbanos vamos a tener también un grupo el día miércoles, uno en la mañana de 10 a 11 de la mañana y en la tarde de 7 a 18 de la tarde. También hay este año como novedad un curso de ecohuertos en La Fortuna, que se va a hacer en la Junta de Distrito de La Fortuna, y también vamos a dar las clases de alemán en la Junta de Distrito de La Fortuna. Allí pueden también inscribirse para el día, en los días 27 de septiembre, y en Julián Besteiro la inscripción va a ser los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre. Independientemente de la hora o de las personas que se puedan inscribir ahí, les recuerdo que las inscripciones están abiertas durante todo el año para este tipo de cursos.
Y también les recordamos a todas las AMPAs de los colegios de acá de Leganés, pues que están cordialmente invitados a participar en nuestro nuevo programa, pues, por segundo año consecutivo, el Mandala Sustentable Patrimonio del Alma, el Arte Pax. Así que aquellas AMPAs que estén interesados que este trabajo llegue a sus niños, a los niños de cada uno de los centros educativos, pues pueden contactarnos a través del 689-669-849, pues estamos al loro, como dicen aquí, para esperando acá sus respuestas y su llamado a participar en nuestro hermoso programa educativo artístico. Y Margarita también tiene su número de teléfono para que le contacten a través del
630-464-139.
Así que cualquiera de los dos números, pues pueden contactarnos y de esa manera pues lograr un acercamiento para llegar a ustedes y a cada uno de los niños de su centro educativo con nuestro programa.
Y desde aquí darle un saludo y un abrazo al señor Masud, es un señor de la India, ¿verdad?, que tiene una fundación en la India, y queríamos comentarles lo siguiente, lo va a hacer Margarita. Desde aquí un abrazo y esperemos que esa fundación que tienes en la India reciba de verdad apoyo de la gente que necesitáis para llevar allí, para ayudar a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que van a parir, que ellas no saben ni cómo se paren, ni qué es lo que debe hacer, ni qué tomar, ni cuáles son los cuidados. Entonces vamos a hacer un llamado, que lo va a hacer Margarita, que es muy importante.
Bueno, el señor Masud está haciendo una labor muy importante en una provincia de Bangladesh que se llama Chittagong. Allí él nos ha pedido que por favor le hagamos un llamado a Médicos Sin Fronteras o a cualquier voluntario que quiera participar en este programa de ayuda humanitaria para ir hasta Bangladesh. Las personas que estén interesadas en hacer un servicio voluntario allí, que se contacte con nosotros para llevarlos hacia el señor Masud, quien muy amablemente y muy generosamente les podría indicar qué ayudas puede poner él de su parte para los voluntarios que estén allí.
Estamos pidiendo voluntarios médicos, voluntarios, para que lleguen hasta allí. Masud se encargará de llevarlos, de ser el traductor, de estar con ellos para que atiendan a la población la cual esta fundación ayuda generosamente, y de verdad que es necesario. Cuando una persona no tiene los primeros auxilios, cuando no sabe qué hacer, cuando no sabe ni qué medicamento ni cómo cuidar a su hijo, ¿verdad? Es bueno alguien que de verdad que lo sabe hacer, se acerque a esta población y no solamente le apoye con su presencia, le ayude. Eso se agradece en el alma. No hay dinero que lo pague, pero sí hay gente generosa que le va a dar las gracias, y esas gracias no solamente en palabras, sino que queda en la energía que le va a ayudar en su vida, en su camino. Y porque sé que si hay gente generosa y habrá médicos que querrán colaborar, necesitamos médicos para llevarlos hasta allí para que atiendan a esta población. Entonces cualquier médico, cualquier persona, ¿verdad?, que esté de acuerdo con esto, que quiera hacer el apoyo a Masud, por favor, que se ponga en contacto con Margarita al 630-464-139 y Y seguro, seguro que van allí a hablar y ellos se encargan de todos los gastos que tenga que hacer este médico para llevarlo hasta allí y seguro que va a necesitar enfermeras.
Recuerden que esa es una labor humanitaria, que a quien se va a ayudar pues a esa comunidad, a todo ese pueblo que está tan necesitado, que tiene tan pocos recursos y que en este momento qué mejor manera de unir las manos y de hacernos cada día más justos. Que ayudando de una manera humanitaria.
En los pueblos por la paz.
Así es. Así que voluntarias y voluntarios, acudan a nuestro llamado. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico azorbaez.ecohuertos@gmail.com. Y nosotros con muchísimo gusto haremos los contactos que sean necesarios para que esta hermosa labor humanitaria se lleve a cabo.
Y siguiendo entonces con una sesión más, hoy hablaremos de monumentos, sitios de poder e historia. Y como les decíamos antes, hoy dedicaremos parte de nuestro programa a la región de Cantabria, por lo cual hoy hablaremos de esas hermosísimas cuevas de Altamira.
Bueno, el leer el libro de Miguel Ángel, Nadie es más que nadie, conseguimos una nota muy interesante que nos llama, nos gusta, y por lo menos yo que viajo constantemente y estoy viendo esos monumentos y sitios de poder, me llama y me da curiosidad por saber cada sitio dónde está ubicado y qué hay allí. Vamos a hablar de la Cueva de Altamira. Es una cavidad natural en la roca en la que se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria. Está situada en el municipio español de Santillana del Mar, Cantabria, a unos 2 kilómetros del centro urbano, en un prado del que tomó el nombre del siguiente libro, que, como les dije, del señor Miguel Ángel Revilla. El descubrimiento tuvo lugar en el verano de 1879, unas cuantas décadas, cuando Marcelino Sanz de Santuola y su hija María inspeccionaban la cueva. La niña entró en una oquedad, vio las pinturas y salió corriendo para decirle a su padre que en el techo habían bueyes. Acababa de encontrar la mayor maravilla pictórica de la prehistoria, el techo de policromado conocido como la Capilla Sixtina del arte cuaternario, declarado Patrimonio de la Humanidad. Una joya que hizo comentar a Pablo Picasso lo siguiente: desde Altamira para acá, todo es decadencia.
Ese momento histórico fue el inicio de muchos problemas para el bisabuelo de Botín. El año siguiente, en 1880, publicó un trabajo donde daba a conocer su descubrimiento y el origen prehistórico de las pinturas. Los popes mundiales en esta materia eran los franceses Cartagliac, Martillet y Harley, quienes pronto calificaron el hallazgo como un fraude total. La novedad del descubrimiento era tan sorprendente que provocó el rechazo de los expertos.
Llegaron a afirmar que las pinturas eran obras del propio Marcelino e incluso se llegó a asegurar que había tenido durante meses a un pintor francés alojado en su casa, que salía sin ser visto para realizar las pinturas. Y el 1 de diciembre de 1886, el director de Calcografía Nacional, Eugenio Lemus, decía: tales pinturas no tienen caracteres de la edad de piedra, ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y son obra de un mediano discípulo de la escuela moderna.
A partir de 1895 se descubrieron en Francia una serie de cuevas con pinturas similares a las de Altamira. Émile Cartagliac, el mayor detractor del hallazgo de Altamira y la mayor eminencia mundial en la materia, publica en 1902 un artículo titulado La Grotte de Altamira me culpa de un escéptico. O sea, la gruta de Altamira me hace culpable de ser escéptico. Y hoy, en nuestro programa, queremos decir que en todas las épocas siempre hay detractores y nadie es más que nadie.
A partir de ese momento, ya nadie pone en duda el origen prehistórico de las pinturas datadas entre 12.000 y 16.000 años antes de Cristo. comienzan los desagravios a Marcelino y la rehabilitación de su imagen. Él no llegó a verlo porque murió como un estafador a ojos del mundo. Me da la impresión que su bisnieto Emilio Botina ha estado siempre obsesionado por lo que ocurrió y empeñado en contribuir al prestigio que nunca debió perder. Hoy, en nuestro programa radiofónico, consideramos oportuno reivindicar el buen nombre de tan ejemplar español, aficionado a la paleontología, apasionado a las ciencias naturales, a la botánica y a la geología, tal como lo describe Miguel Ángel Revilla en su libro Nadie es más que nadie. Así que al alma que se fue sin ver los frutos, hoy le damos una luz para que él, que fue el que lo descubrió junto a la niña que inocentemente iba de camino de su mano, pues hoy en día sabemos que existe un hallazgo muy importante para este planeta y sobre todo en Cantabria, que es un rincón rico, un sitio esplendoroso y que tiene un poder pero ancestral bellísimo, hermoso y que tiene una gente maravillosa.
Y continuamos con Ecobionoticias y datado acá del 28/6 del 2012 y tomado bien de la página www.ecoportal.net, nos cuentan: imperativo frenar el uso de maíz para etanol. Este es un informe de ActionAid. La elaboración de agrocombustibles, etanol, consume ya el 15% de las cosechas mundiales de maíz y el 40% en el caso particular de Estados Unidos, país fundamental en la definición de los precios del grano. Tal situación es una de las causas principales del encarecimiento de los precios internacionales del maíz y en general de los alimentos. Fenómeno iniciado en 2006-2007 y vigente hoy con consecuencias fatales como el hambre y la inseguridad alimentaria. De acuerdo con Mary Brill, representante de ActionAid, el uso del maíz para etanol ha sido impulsado en Estados Unidos por tres políticas: una protección arancelaria, subsidios y un mandato en leyes para ordenar la mezcla del etanol con gasolinas. El objetivo de esto ha sido convertir la dependencia de combustibles fósiles a una bioeconomía. Otro incentivo han sido los altos precios del petróleo. De allí, la dramática situación de que el 40% de las cosechas maiceras de Estados Unidos se utilicen para etanol, con las consecuencias globales en los precios. Este país es el líder mundial en exportación del grano. Hablamos de Estados Unidos. La especialista también comenta que en el mundo, 203 millones de hectáreas de tierra, esto equivale al tamaño de todo México, están siendo utilizadas con fines de producción de cultivos para agrocombustibles, sobre todo maíz, soja, otras oleaginosas y jatrofa. Y más del 60% de esa superficie está en el continente africano con inversiones de empresas extranjeras. En África, paradójicamente, la hambruna llega a grado extremo y afecta a un gran número de personas. Esto indica que más allá de los efectos meteorológicos, políticas públicas de países influyentes están induciendo un descontrol en la oferta alimentaria y esto debe cambiar.
La carestía alimentaria va unida a otros fenómenos sociales de desgaste. Brill comentó que ha visto cómo en África la gente ha agotado todos sus recursos para sobrevivir. Trabaja más, cuida menos su salud y aún así los ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades alimentarias.
Por eso esta vía y el camino de la producción agroalimentaria para el etanol no es la vía correcta.
Y ahora hablaremos de los monocultivos de palma.
Sí, una noticia que aparece también en el mismo portal del día 3 de julio del 2012 en ecoportal.net. Interesante y bastante lamentable también.
El Deutsche Bank saca a bolsa la desforestación. Deutsche Bank apoya la salida a bolsa la semana próxima del mayor comerciante de palma aceitera del mundo, Felda. Ya ha talado cientos de miles de hectáreas de selva para establecer monocultivos de palma. ahora pretende obtener 3 billones de dólares en la bolsa para invertir en la destrucción de más selvas en Indonesia y África, para establecer más monocultivos, estableciendo nuevas plantaciones de palma. El Deutsche Bank está ayudando en la búsqueda de inversores. Ya hoy, Felda es el tercer mayor propietario de monocultivos de palma y el primer comerciante, así como líder en producción de azúcar. En Malasia existe gran oposición contra la salida a bolsa de Felda y contra el acaparamiento de tierras que implica. Al mismo tiempo, la nueva directiva del Deutsche Bank dice en la publicidad que en el futuro desean actuar de manera más sostenible que sus predecesores.
Y con nuestra sesión Sabia Naturaleza, hoy hablamos de un té muy poco conocido, este té, el té Oolong, conocido como el té azul o dragón negro.
Es uno de los tés más carismáticos y especiales del mundo. Es un té semifermentado sin llegar a los altos procesos de fermentación del té negro y con un contenido en cafeína moderado. La popularidad de este té está creciendo en los últimos tiempos debido a su altísimo poder devoragrasas. Se estima que quema en torno al 100% más cantidad de grasa que su primo, el té verde. El tipo de té azul o Oolong viene caracterizado principalmente por su nivel de fermentación, que distinguiremos por su color, pues cuanto más oscuro, el nivel de fermentación es mayor y contendrá un nivel mayor de cafeína y de aromas, y menor en antioxidantes. Un té fermentado nos dará un aroma más afrutado del té y Oolong de baja fermentación, un gusto más floral. Los efectos beneficiosos serían los siguientes.
Una buena razón, pues obviamente, su excelente sabor, mucho más suave que el amargor del té verde, son sus excelentes y contrastadas propiedades beneficiosas para nuestra salud. Recalcando lo difícil que resulta encontrar un té Oolong de calidad que de verdad aporte los beneficios y aromas que se le atribuye.
Es un enérgico destructor de los odiados radicales libres relacionados con la aparición de numerosos tipos de cáncer y del envejecimiento celular.
Refuerza nuestro sistema inmunológico.
También reduce los niveles de colesterol y se sitúa a la cabeza de los tés quema grasa, como habíamos dicho.
Un estudio americano en el 2007 comparó una dieta con consumo de té azul comparada con una dieta normal y concluyó una disminución de triglicéridos de un 80% más cuando se consume este tipo de té Oolong.
Y en 2004, un estudio de la Universidad de Osaka descubrió que el consumo de té Oolong incrementa los niveles de adiponectina, una hormona que inhibe las fases iniciales de la arteriosclerosis y que se encuentra en niveles muy bajos y deficitarios en personas con obesidad, diabetes mellitus de tipo 2.
Además, este té reduce la tensión arterial, pues un estudio de Yang en 2004 demostró que los consumidores regulares que tomaban 2 tazas de este té al día se mostraban un 65% menos propensos a padecer hipertensión arterial, la cual constituye uno de los principales problemas de salud de nuestra sociedad y se le denomina la muerte silenciosa, pues es muy difícil de identificar.
El bálsamo para tu piel. El té azul parece ser el té más indicado para tratar nuestra piel. Incluso se ha demostrado su efecto curativo en pacientes con dermatitis en la Universidad de Shiga, en cuyo estudio un 65% de pacientes obtuvieron mejoras significativas de 1 o 2 semanas. Protege de las infecciones al igual que el té rojo. En el Lejano Oriente, este té ha servido de uso tradicional en la desintoxicación del cuerpo, entre otros usos medicinales, antienvejecimiento y otras propiedades bacteriostáticas.
Tiene también un alto contenido en antioxidantes muy beneficiosos para prevenir el cáncer y las enfermedades coronarias. También debo hacer la salvedad que en el té, en todos los tipos de té, hay un componente activo que se llama teína, que es un familiar similar como la cafeína y es lo que realmente ayuda en este caso
en el Teolón.
Con nuestra sesión, nuestra mascota, hoy hablaremos de las mascotas que más adoramos, las que tenemos todos en casa, indudablemente nuestros perros. Así que tener una mascota no es cosa cualquiera, es una responsabilidad que no se debe tomar a la ligera, ya que habrá grandes compensaciones, pero también pueden haber algunas dificultades. Lo primero a tener en cuenta es buscarle un rincón a nuestro perro para dormir, bien sea frazada, cama, etc. No es conveniente tener una cesta de mimbre porque pueden morderlas y provocarse lesiones serias en su dentadura.
Debes de desparasitar internamente a tu perro antes de cumplir los 3 meses y luego cada 6 meses. Recuerda que debe ser desparasitado antes de colocarle la primera vacuna.
Las vacunas que debe recibir el animal son a los 2 meses, parvovirus, a los 3 meses, la séctuple, a los 4 meses, séctuple y por último, a los 6 meses, antirrábica. Esta última debe colocársele anualmente.
El perro tiene que tener un collar ya después de los 6 o 7 semanas. Tiene que ser de un material que no dañe la piel del cachorro, puede ser una correa. Otro elemento que deben tener es un cepillo o un peine de acuerdo al pelaje del perro.
Enseñarle a los cachorros a hacer sus necesidades afuera requiere mucho tiempo y paciencia. No hay necesidad de castigarlo, no lo maltrates. El ruido de un periódico es más efectivo que una paliza. La clave, como para casi todo en su entrenamiento, es la constancia.
El baño en el animal es primordial para su calidad de vida. El veterinario indica cuándo se debe efectuar el primer baño del cachorro, después de que le hayan puesto todas las vacunas. Si el cachorro vive en un departamento, en un piso, debería ser bañado cada 3 semanas. En cambio, un animal que está más al aire libre deberá ser bañado con menos frecuencia.
Deben tener mucho cuidado con las patas del animal. Llevarlo a un peluquero canino para que le corte las uñas. No es necesario cortarle las uñas si el animal realiza ejercicios, pero hay que revisar con frecuencia el estado de sus patas.
Las orejas necesitan ser limpiadas por lo menos una vez a la semana con un algodón apenas húmedo. Los ojos se deben lavar con frecuencia, utilizar agua tibia, agüita de manzanilla, también puede usar colirio semanalmente.
Y se recomienda que la dentadura se le haga un masaje mezclando bicarbonato sódico y gotas de limón. Es indispensable quitarle el sarro dental periódicamente.
Y no es recomendable amarrarlo constantemente, ya que se vuelve quejoso y triste y no tiene oportunidad de desarrollar su inteligencia. Ladra mucho por ser infeliz y molesta a los vecinos.
La mejor alimentación para tu mascota es aquella que está elaborada con tal fin. En el mercado existe una gran cantidad de marcas y de mezclas, pero si eliges cocinar sus alimentos, recuerda evitar huesos, largos de pollo, cochinos, dulces, pastas y harina en general.
Y debemos acudir al veterinario si tiene vómitos y diarrea por más de 24 horas.
Si deja de comer y si se muestra poco activo o triste.
Si come bien y adelgaza.
Y si su temperatura rectal es mayor de 39 grados Celsius.
También si se rasca mucho las orejas.
Si tiene ronchas en la piel, picazón excesiva, peladura o heridas.
Si tiene jadeos, convulsiones, sangramientos, etc.
Pues acudamos al veterinario antes de los primeros síntomas. Es decir, ante el momento que consigamos los primeros síntomas. Pues si la enfermedad toma cuerpo, tardará más tiempo en curarse y pondrá en peligro su vida.
Recuerda, nunca abandones a tu perro. No solo es cruel, sino también ilegal.
La Ordenanza de Protección Animal 1164 prevé sanciones a los que maltraten o abandonen a los animales.
No los abandones.
Y continuando entonces con Salud Eco Integral, hoy hablaremos de algo bien interesante y que muchos padecemos actualmente.
el estreñimiento y la hidroterapia de colon. El estreñimiento es un síntoma, no una enfermedad, es un trastorno relacionado con el aparato digestivo y que se traduce en la retención de las materias fecales o heces. Casi todas las personas sufren de estreñimiento de forma pasajera en algún momento de su vida. La deposición de heces no se rige por una norma igual para todo el mundo. Si hubiera que definir de algún modo una situación de normalidad, esta se produciría siempre que la persona evacuara su intestino dentro de un intervalo que oscilará entre 3 veces al día y 3 veces a la semana. Es decir, que tanto un individuo que evacúa 2 veces al día como otro que lo haga 4 veces a la semana se encuentra dentro de la normalidad.
¿Cuáles son las consecuencias del estreñimiento? Pues además de provocar trastornos habituales como distensión abdominal, fatiga, malestar, dolor de cabeza, pues el estreñimiento aumenta el riesgo de padecer hemorroides, fisuras anales, divertículos y cáncer de colon.
¿Cuáles son las causas? Numerosos factores participan de forma aislada o conjunta en la aparición de este trastorno y en el desarrollo de la forma crónica del estreñimiento. Los siguientes son los más habituales que deben identificarse en todos los pacientes con estreñimiento.
Los malos hábitos, no prestar atención a la urgencia de defecar o hacerlo sin dedicarle el tiempo necesario.
Una dieta pobre en frutas, verduras y legumbres, así como pobre en cereales y frutos secos.
Ingestión insuficiente de líquidos, el agua y la fruta en zumo favorecen la deposición de las heces gracias a su acción humectante del intestino.
La falta de ejercicio físico.
Factores psicológicos, como por ejemplo lo más relevante es el estrés asociado a la vida actual y a los cambios bruscos que esta conlleva.
Ingestión de ciertos medicamentos. Hay muchas sustancias farmacológicas que provocan estreñimiento como efecto secundario, como la morfina, la codeína, los ansiolíticos, antidepresivos, antihipertensivos, suplementos de calcio, hierro, diuréticos, etc.
Ingestión de ciertos medicamentos. Hay muchas sustancias farmacológicas que provocan estreñimiento como efecto secundario. Y hay otras enfermedades en este caso, como en el estreñimiento, que este tipo de sustancias que provocan el estreñimiento se convierte en un síntoma, en una enfermedad, pues una enfermedad grave como la diabetes, la enfermedad de Parkinson, la depresión, la esclerosis múltiple, la demencia, la fibromialgia, CQM, es una secuela de una trombosis cerebral, entre otros.
Algunos de los síntomas de un colon lleno de toxinas son... por supuesto, el estreñimiento del cual hablamos, una lengua seca, el sobrepeso, las ojeras, pies y manos frías, uñas y cabellos débiles, celulitis, varices, tensión alta, fatigas, alergias, indigestión, dolores de cabeza crónicos, nervios, náuseas, depresiones, asmas, dolores lumbares, acné y dolores menstruales.
Algunos de los síntomas de un colon lleno de toxinas son el estreñimiento y... quizás la hidroterapia del colon es una de las medicinas naturales y básicas. Todos se deben hacer hidroterapia. El colon es un órgano reflejo, es decir, tiene conexiones eléctricas con todas las partes del cuerpo. Cuando las toxinas están acumuladas por un largo periodo en el colon, rompemos la cadena con lo que las funciones del cuerpo comienzan a trabajar muy lentamente. Cuando limpiamos el colon, retomamos las funciones normales de nuestros órganos al cuerpo.
Y cuando estamos intoxicados, las toxinas recorren entonces todo el cuerpo y cuando estas no son eliminadas a través del colon, las reenviamos al hígado, a los riñones, pulmones, páncreas, estómago y piel.
La hidroterapia del colon es un procedimiento desintoxicante del organismo. Es una terapia que actúa como una ducha que durante 45 minutos asegura la distribución del agua con ozono en el colon a una determinada presión.
Con el agua tibia y masaje especializado se recorre completamente el colon, permitiendo así remover los excrementos bloqueados, los desechos y los residuos tóxicos incrustados. La hidroterapia de colon es una práctica agradable para el paciente, el cual se encuentra relajado y detecta desde la primera aplicación una sensación de bienestar y ligereza orgánica.
Con la hidroterapia de colon, lo que se busca entonces es ablandar y remover la materia fecal de las paredes del colon, disminuir la concentración de bacterias y toxinas en el intestino grueso y estimular los movimientos peristálticos.
Recuerde siempre consultar con su médico y este le indicará qué debe hacer según el caso. Y ahora vamos a hacer la sección ecoconsejos y vamos a hablar del ahorro del agua.
Riega a las plantas por las tardes, por supuesto, después de que el sol se haya ocultado. De esta manera se evapora menos el agua y las plantas te lo agradecerán.
Modere y puede instalar el riego por goteo allí donde tengas árboles y arbustos.
Es importante moderar entonces los baños en favor de las duchas.
Y bueno, hasta aquí, ¿verdad? Llega nuestro programa y les damos las gracias a todos los radioescuchas. Desde aquí un saludo, muy buenas noches. A todos los radioescuchas ecointegrales del alma planetaria, los amigos leganenses nacionales e internacionales.
Nos despedimos entonces hasta un nuevo programa el próximo lunes, recuerden, de 8 a 9 de la tarde, por Eco Leganés, nuestro programa Eco Huertos Eco Integral. Esperándoles que pasen una feliz semana y una muy feliz noche.
Y a todos los radioescuchas, quien les habló, Margarita Rondón, estaremos de nuevo la próxima semana.
Hasta la próxima semana.